Sí, o sea que, y luego lo vamos a hacer de otra manera, pero que empiezo todas estas dos de que todos os acordáis que a la semana pasada que eran dos grandes bloques de funciones, o sea, dos grandes pasos. Uno, cuando tienes que diagnosticar, y luego el segundo gran bloque, cuando tienes que evaluar una intervención. Y vamos a ver también algo parecido. Informes para el tema por ejemplo, un diagnóstico o evaluación de una persona o una situación de personal, y luego cuando ya quieres evaluar una intervención. ¿Vale? Bueno. Entonces, fijaros que en el tema de... Opa. Dice, la exposición de los resultados. Una de las tentaciones que podemos tener es hacer informes, pues que tengo que dejar claro que he trabajado mucho. Pero eso no significa que eso sea lo mejor, sino...
¿Puedo cerrar la puerta? ¿No?
Sí. Ah, sí. Tiene que ser claro, ¿eh? Muy bien. Recordar el proceso, os acordáis que decíamos dos grandes bloques, método científico, sería muy claro. La lección del proceso de hace dos semanas es clave, ¿eh? ¿Vale? Estos dos tipos de entrevistas de evaluación y de evaluación de resultados, de evaluación y de evaluación de resultados al terminar la los el proceso de evaluación, sí. Proponen hacer borrador de informe, llevarlo a entrevista de evolución y tercera versión final. ¿Qué significa esto? Es muy bueno en una terapia o en un proceso de poder explicarle, mire, yo creo que lo que está pasando es esto, ¿no? Utilizo estas pruebas, tal, y estas son las, mi impresión. ¿Coincide con cómo lo ves tú? Yo tengo la impresión de que en este momento, pues, tenéis un nivel, por ejemplo, de una exigencia muy alta en vuestra vida, de poco disfrute, y además exigencia en actividades donde tu CI está limitado, o sea, tu capacidad está limitada. ¿Cómo lo ves? Y se puede entonces redactar y llevar. O sea, es importante esa entrevista de evolución de lo que has hecho en la, o lo que has visto en la evaluación. Fijaros que habla de informe verbal y escrito, pero se centra mucho en el escrito. Recordar las entrevistas de devolución, y supongo cuando a partir de ahí vas a iniciar una terapia, yo creo que pasa esto. Estas son las variables, voy a intervenir, es claro. ¿Bien? Entonces, bueno, se habla de criterios al hacer el informe. Es un documento científico. Puede sonar frío. Recordad una cosa, a la hora de redactar, es importante frases cortas y claras. Y definir la conducta del problema observado y exponer resultados de forma más concreta y objetiva. Suena a frío, ¿verdad? Hacer los informes los dos para que, ¿no? Sin embargo, es mejor eso de decir, claro, es que el niño es muy majo y yo creo que tiene buen corazón. A decir, objetividad, no resultados de la forma más objetiva posible. Es decir, el niño está teniendo un nivel de funcionamiento o de conducta más elevado ante situaciones tal que pueden llevar a... ¿Entendéis ahora? Y esas conductas son tal. Por ejemplo, si yo hago un informe diagnóstico, por ejemplo, pues, historia... Entonces, que yo hago el trabajo como clínico. Historia de la enfermedad, situación actual. Situación actual, el paciente, como lo refiere, el ánimo bajo, el nivel de ansiedad alto en estas situaciones y se observa conducta más baja en estas situaciones y, por otro lado, se observa conducta alucinatoria en el sentido de que habla solo, en el sentido de que se muestra la defensiva y, por otro lado, el paciente refiere a ese perjuicio. Estoy siendo frases cortas o objetivas. En la evaluación que le hemos hecho de test, de su memoria, de su atención, estamos encontrando limitaciones en memoria de trabajo, memoria de, visual, memoria verbal, y velocidad de procesamiento de nivel moderado. Y véase la parte de abajo donde colocar los dados a los test. Por otro lado, presenta limitación, un nivel, su funcionamiento diario está limitado. Se levanta a mitad de mañana, hace un par de actividades y el resto de la tarde permanece en el hogar. Tiene limitaciones e intereses de actividades de ocio y su contacto social se limita a quedar una vez a la semana con un par de amigos a tomar café. Estoy escribiendo una esquizofrenia en el estado actual y estoy explicando de manera objetiva, por un lado, lo que encontramos los test y por todas las conductas que yo describo a partir de los cuales yo me baso para decir que es una esquizofrenia. Necesita alucinaciones, necesita delirios, un nivel de funcionamiento limitado y, por otro lado, un deterioro de funcionamiento cognitivo a través de las pruebas. ¿Tienes? Diagnóstico esquizofrenia paranoide. Aparte, me baso en que en la historia de la enfermedad ha pasado tantos episodios con, en concreto, estos síntomas con los cuales se cumplen los criterios de más de 6 meses. ¿Vale? Con testes de aplicación se elabora según método científico. Cualquier otro psicólogo puede contrastar. Es decir, imaginaros que yo estoy diciendo que el chaval tiene un problema de atención con hiperactividad, tiene un problema. Entonces, he pasado estas pruebas a padres, profesores y que son de Conners, que son tales pruebas de atención, tales pruebas de inteligencia. Y veo que sobre todo falla en la atención. Pues concluyo que hay un problema de, ¿no? De hiperactividad. ¿Vale? Cualquier otro que haga las mismas observaciones que yo he hecho en la conducta del niño en su casa, en el colegio y en la consulta con los mismos sistemas de, y por todo que haya pasado las mismas escalas, podría comparar sus resultados con los otros. Pues es distinto a decir uno. A mí me parece que, dicho por lo que él me cuenta, creo que tiene un problema en su desarrollo psicoemocional, donde, no, no, eso sería el cubrir, aquí es muy cercano al dato. Y luego, claro, que sean instrumentos válidos y fiables, es decir, a veces se emplean, es importante emplear escalas de inteligencia o de funciones cognitivas o de conductas que todos podamos. ¿Explico? A veces te encuentras escalas poco, ya no ahora, pero hace años poco estudiadas, y resulta que igual lo que estaban midiendo otra cosa, ¿no? ¿No? Vale. Utilidad, vinculados al medio motivo inicial de la evaluación, cuantificación de responsabilidad profesional realizado por un psicólogo, eso es clave. A veces nos encontramos con que profesionales de la enfermería, no, todavía hacemos una evaluación neuropsicológica, así. ¿Qué hacemos? Pues mira, pasamos el Bidimental, que me da una valoración cognitiva general, y ya con esto, bueno, por eso, en comparación con una evaluación neuropsicológica que hace un psicólogo, además quiero conocer problemas que puede haber, las escalas, cómo funcionan, qué miden y cómo integrar la información. ¿Explico? ¿Vale? Lo que dicen, todos tenemos un psicólogo dentro. Ya. Vale. Aspectos de forma efectiva de información breve, lenguaje comprensible para el destinatario, reacción y presentación correctas. Es decir, podía haber hace años con el psicoanálisis una tendencia a. Se encuentra una resistencia a exponer debido a un mecanismo de defensa que. No, tiene que ser. Hace, observo, me dice, me refiero. ¿Vale? Dice, la forma de organizar la información varía, los datos varía en función de objeto, de tipo de informe y de la orientación del psicólogo, apartado 3 de la lección, la M sobra. ¿Vale? Bueno. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una selección de personal, pues, claro, por un lado tengo que dar una información muy clara, teniendo en cuenta que eso probablemente va dirigido a la empresa que ha contratado a la selección de personal. Entonces, tendré que explicar muy bien cómo he hecho reclutamiento, es decir, cómo he buscado a los candidatos, según explicar bien qué perfil para el puesto. Pues mira, si es un puesto de mando intermedio, entonces buscábamos gente con inteligencia, entonces esas capacidades, o capacidad de negociación, y luego a partir de ahí estábamos gente con conocimientos o habilidades específicas para el puesto. Entonces, hemos utilizado entrevistas sobre el currículum, nos hemos fijado en esto, hemos pasado alguna prueba y hemos llegado a estos candidatos y nos quedamos, pues le proponemos a la empresa 4 y estos 4, las características de cada uno de ellos según currículum, según lo que hemos evaluado con pruebas, son esta. ¿Vale? Tenemos luego que en la selección de personal, eso de que inflar a la gente a pasar test, no, es mucho más a partir de la entrevista curricular. ¿Qué significa esto? Lo veremos. En la selección de personal, ¿qué has hecho? Pues, o sea, yo no voy a pasarle un test y me dice que ha estado dirigiendo un equipo tal, tiene que tener unas capacidades, ya lo que las tiene. ¿Vale? Bueno, identificación de la persona y del evaluador. Entonces, en los informes nuestros, es que ya he probado uno, lo que pasa es que está el tema de la protección de datos. Pero bueno, yo cuando firmo un informe aparece mi nombre, el número de colegiado, la fecha, mi firma, y aparece el centro mío, dirección, teléfono, ya en el membrete, o sea, de la hoja. Y la persona que he evaluado, lo mismo, aparece ya automáticamente. O sea, la historia clínica, el trabajo en la Institución Navarro de Salud, te lo ofrece. O sea, del paciente y el tuyo aparece por defecto. Motivos de evaluación, análisis de las demandas, quejas y metas. Porque yo creo que Ballesteros es una catedrática, no sé si es de mérita o de lo dejo del todo, pero que la veréis que la anterior referencia bastante y aquí también está haciendo alguna referencia que se llama GAP, G-A-P. Y entonces, que son guías de hacer la evaluación que está haciendo algo de hacer referencia a ellas. O sea, en la anterior lección hablaban del proceso de evaluación que había como distintos modelos. Ellos presentaban el suyo, pero hacía mucho referencia a Rocío Ballesteros que vuelven a tenerlo. ¿Eh? El evaluador debe lograr adecuado nivel de comprensión de quejas, demandas y metas del cliente, considerar alcance y nivel de detalle con el que debe tratarlas. Debe averiguar percepción de gente sobre urgencia y severidad del caso. O sea, realmente, imaginaros que, o sea, realmente, a la hora, por ejemplo, de hacer una evaluación clínica, lo que está diciendo, o sea, de qué se está quejando y por todo lo que tú luego también propongas. Sí, mira, pues yo creo que esto es un problema que está relacionado con esto, pero la queja principal del paciente va por esta línea de un ánimo bajo o lo que sea. Por ejemplo, yo estoy tratando de una persona que dice que tiene una esquizofrenia, dice que lo que tiene que hacer es trabajarse cada vez más para llegar a funcionar sin medicación. ¿Eh? ¿Vale? Y entonces tiene que esforzarse aún más, es una idea delirante. Esa es su percepción y a partir de ahí hace cada vez cosas más difíciles. Mi planteamiento es lo que él plantea, el mío es sí, pero cada vez está tomando decisiones que le llevan a estar en un nivel de estrés mayor que está favoreciendo que la idea adelante coja más. ¿Vale? Dice, importante evitar la instrumentalización de otros de la psicología, usar el cliente al psicólogo en beneficio propio. Por ejemplo, se ve mucho esto en las separaciones. Entonces, está yendo, ¿qué tal? Mire, soy tal, abogado de... está yendo un niño ahí, ¿verdad? Mire, no le puedo decir ni que sí ni que no. Y muchas gracias. No, pero usted no puede hacerme un informe de las separaciones, de que el niño... sí, yo puedo... quiero decir, que una de las partes te dé un informe, en ese informe tú pongas que el niño está nervioso, que lo está pasando... Otros temas de custodia y cosas, ¿no? Y eso los abogados presionan, ¿no? Por todo, cuando es un informe de lo público, tiene mucho más peso. ¿Eh? ¿Vale? Se acude por derivación del profesional indicarlo en el informe y, sí, tiene una finalidad, conseguir minusvalía. ¿Eh? Y, fijaros, acordáis que en el proceso hablamos de incluir hipótesis, o sea, trabajar con hipótesis que luego voy comprobando, acordáis que era sobre diagnósticas, hipótesis de intervención. Entonces, incluir las hipótesis planteadas en el proceso de evaluación para tener mayor concreción. Es decir, queremos descartar, por ejemplo, si esta persona tiene una pseudodemencia, es decir, si tiene un bajo rendimiento cognitivo, si es debido a una pseudodemencia, lo cual supondría que el problema está en que su ánimo está bajo, pero que su cerebro está bien, a nivel de estructura, pues está en una demencia donde hay cada vez una atrofia mayor y eso se está haciendo que el cerebro funcione. Se puede decir que quieres valorar, ¿eh? Y luego dices, se evalúa el rendimiento cognitivo, porque se evalúa su estado de ánimo, se evalúa la historia de este deterioro cognitivo y a partir de ahí vamos a la conclusión de alta. ¿Vale? Dice, ¿ves gap? ¿A dónde va este 2? Como fin de hipótesis, asegurarse de cubrir todas las características del problema, distinguir entre hipótesis descriptivas, clasificatorias, explicativas y predictivas. Entiendo lo que está pasando, clasificación, yo creo que se trata de una pseudodemencia, o se trata de un deterioro cognitivo asociado a la edad, o se trata, ¿no? Explicativas, pues esto podría ser debido a una pérdida importante en su vida que ha favorecido que el ánimo empeore a partir de bajar el rendimiento, y predictiva, decir, bueno, pues esperamos que el rendimiento de sus pruebas mejore, ¿no? Y plantearlas con solidez, es decir, que yo creo queremos comprobar si esto de su bajo rendimiento cognitivo en esta persona de 60 años, si eso es debido a presentaciones que es debido a que realmente se ha quedado viudo o viuda. Bueno, las viudas no, eso suena a verdad. Perdón, me refiero que eso se ha quedado realmente viudo. Pero, y estado emocional, más pérdida de alimentación, más pérdida de reforzadores, ha favorecido en conjunto un cuadro depresivo que se caracterizaría por esto y esto y esto, debido a un bajo rendimiento cognitivo. ¿Vale? Observaciones sobre la conducta. Claro, se prepara la conducta de evaluado durante la evaluación. Por ejemplo, en el TDAH esto es clarísimo. Trastorno de prioridad de atención con hiperactividad. Oye, vamos a verlo. Vamos a estar con él. Vamos a jugar con él. A ver qué tal. Estoy queriendo parar quieto. O al revés. Sí, sí, no. La verdad es que ya en este rato tocó esto 20 veces y cambio de trabajo y quita ahí, ¿no? Vale. Y luego, implicación en tareas de evaluación. Yo me acuerdo perfectamente en las pruebas neuropsicológicas que a mitad de prueba para y te estoy, hombre, ¿por qué para? Estoy muy aburrido. Ya, pero si la dejas de hacer, la impresión que sale es que tienes un problema neuropsicológico. Es muy aburrido yo, ¿no? O una chica con una hipomanía, que bueno, entonces, mira, esto es una prueba de atención. Cada vez que veas aparecer dos números iguales seguidos, tienes que hacer así, quiero con el ratón. Le paga la prueba, oye, pues toca, no, que vuelvas al ordenador. Vale. Y entonces, explico. Bueno, pues ahí había un problema de hipomanía. Se calma la hipomanía, va bien. Bueno. Bloqueos ante algunas actividades y temas. Oye, ¿qué tal entonces con tu pareja? Pinchado, ¿no? ¿Qué ha pasado? Joder. Es que hace poco que me ha roto, Muestras de cansancio.
Estoy
entiendo
tus expresiones.
¿Cuál es? ¿La de?
Tu expresión,
no la
entiendo.
¿La de llorar? Ah, te puedes sentir, puedes estar bien contenta para darte con la pareja, ¿no? Ah, llorando. Es que, sí, bloqueos ante algunas actividades y temas. ¿Qué tal vas de ocio? Bien. Y, ¿vale? Y tu familia, bien. Y la pareja, pues, de repente, dices, te toca o algo, se pone a llorar. Y dices, ay, ha tocado un tema aquí que, ¿no? ¿Verdad? Yo, ya sabía que ibas a entrar por aquí. ¿Entendéis? Has tocado un tema que le preocupa, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Eso es una cosa. La otra, la de que las viudas están más contentas, eso es una broma, ¿eh? ¿Vale? Muchas de cansancio, a veces. Otro test, otra vez notas, ¿eh? Si quieres, paramos y hacemos un segundo día, ¿eh? Y conductas motoras previas durante y tras la evaluación. Leer muy claro en la hiperactividad, ¿no? O sea, de, ¿no? La de, joder, es que, no para qué top. Sin embargo, una vez pasado las pruebas y o te va conociendo, y pues, se está quedando más relajado. No era un tema de relatividad, era un tema de ansiedad. Que probablemente un mal rendimiento escolar y una sensación de fracaso. ¿Vale? Sí. Recordad que cuando uno trabaja como psicólogo y en una evaluación parte de hipótesis. Y a nivel clínico hay que darse permiso para tener varias hipótesis, permiso y darte tiempo para irlas comprobando. Y entonces, lo que os decía, esto será una depresión o será una demencia. Es una depresión que favorece que haya un bajo rendimiento cognitivo. Entonces, tengo que emplear técnicas y test. Por ejemplo, vamos a evaluar el estado de ánimo con escalas que tengan que ver con el estado de ánimo y vamos a hablar a valorar pensamientos en relación a sí mismo, al entorno y al futuro. Y vamos a hablar de la actitud. Por ejemplo, una persona que tiene inicio de demencia, normalmente entre los tres intenta hacerlo lo mejor posible. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Venga, ¿eh? Cuando es una depresión es... Qué mal me sale, ¿verdad? Intenta, si es que para qué. ¿Entendés? Entonces, poder utilizar pruebas técnicas para recabar información del ánimo, miraré pensamientos, miraré pruebas de rendimiento cognitivo. Luego es importante aplicar evaluación de acuerdo a estándares técnicos y profesionales y ver si factores que han podido influir. Fijaros que a veces, pues todos los test que, ojo, que la evaluación no es solo pasar test, la entrevista es muy clave, pero me refiero a hacer una entrevista sólida, es importante. Lo que pasa es que luego la asignatura se centra mucho en técnicas, para recordar la importancia de la entrevista, ¿eh? Entonces, bueno, a veces ha podido influir otros factores, ¿no? Y dice, clave la experiencia del profesional. Para ver si yo, no me acuerdo, cuando empezaba a hacer terapia, pues si no se iba con 5 cuestionarios a casa para ayudar, me parecía que... ¿Y este? ¿Y por acaso este? Y dice, no, y ahora le mandas uno y listo. Entonces, mucho era más bien pues darte la sensación de traer bien el problema cuando aún estás creando la hipótesis. O sea, con la hipótesis luego ya... Luego dices, yo creo que con este ya curo bastante el campo. Que una cosa es, por ejemplo, los que te miran 6 candidatos vas a tener un nivel de interior importante. Indicar cómo se hizo la evaluación, el diseño del informe final, qué técnicas, qué test, orden y cambio realizados. Es decir, se han pasado estas pruebas de entrevista, por ejemplo, en el caso de la observación, por ejemplo, imagínate que había una evaluación sistemática en mi operativo de en clase 5 minutos por hora durante 3 sesiones y entonces se han visto tal conducta, tal conducta, tal conducta y además se ha hecho observación en consulta y se ha pasado a los padres a recordar que debería estar a tal escala. Eso dejarlo bien claro, ¿no? Lo que también recordar que es importante que sean pruebas sólidas porque a veces puede dar la sensación de que estamos evaluando y pues ¿cómo puede ser que según qué escala pase? Porque igual hemos podido coger una escala o se ha comprobado que no hay exactamente que no es tan bueno para eso. Dice, los dos vinculados a la técnica aplicada, en ese sentido, evaluar la puntuación, el percentil, y luego interpretación de los resultados, que eso es lo más bonito para el psicólogo. Con todo esto, viendo la historia del cuadro, viendo el rendimiento, viendo sus pensamientos, tiene un contenido sobre todo muy negativo, viendo su actitud en la prueba, viendo que el deterioro cognitivo, por supuesto, ha sido de golpe y además generalizado, viendo que esta persona lo que tiene es un pseudo demencia, o sea, una depresión que favorece que su rendimiento cognitivo. ¿Explico? ¿Cuál es mi idea? Es que mi propuesta es que si este hombre hiciera un tratamiento cognitivo conductual, mejoraría su ánimo y su rendimiento. Eso lo pones en el sacar respuesta a objetivos y hipótesis planteadas, conclusiones claras y de cómo que nos lee el estado mental, cómo es la persona y estamos hablando de la persona seguro. Y es muy tentador, pues que, pues acaso voy a hablar de cosas que, no, pero espere, hace años, cuando había predominio en otras escuelas, pues tú vas, por ejemplo, a países donde el psicoanálisis tiene mucha fuerza, pues hay mucho... Y es que, hombre, lo que tiene es un complejo de Edipo mal resuelto. Entonces, bueno, o tiene una problema en la fase del espejo de, ¿vale? Está utilizando los mecanismos de defensa muy, espera, ¿vale? ¿Os acordáis? Segunda parte de la lección anterior que era diagnóstico, la segunda parte era intervención. Y que orientación de objetivos de cambio de intervención. Y tú puedes decir, ofrecer de forma clara directrices para resolver la causa de la petición y se puede plantear una intervención y cuando dice que aparece independientemente, ¿qué harías y a dónde te dirigirías? ¿No? Pues yo creo que en este momento esta persona conviene a este chaval. Ya, él vino con un cambio de ciudad, vino con un cambio de familia, vino con niveles de ansiedad elevados y entonces su conducta estaba muy alterada. Entonces este se ha ganado el rechazo de los compañeros de clase y entonces se ha intentado conseguir que los compañeros de clase no se ha conseguido recomendaciones contra la temporada, un cambio otra clase y entre medio entrenar con el chaval. Hemos evaluado su capacidad de manejarse en situaciones sociales y entrenarlo. Luego hacer un seguimiento a lo largo de la adaptación a la nueva clase. Eso sería punto final de un informe de la primera parte del proceso. ¿Os acordáis? La segunda parte es la de cuando ya hay una intervención, este intervento lo he puesto, la llevo adelante, entonces la evalúo. Oiga, por ejemplo, oiga, el estado de ánimo de esta persona con la pseudodemencia ha mejorado. Las escalas que hemos, lo que refiere, ha disminuido los pensamientos negativos de sí mismo del entorno del futuro. Ha bajado ha bajado su, digamos, ha mejorado su estado de ánimo y su rendimiento, su nivel de actividad general ha aumentado y especialmente su contacto social, su nivel de actividad de ocio. Y en las pruebas de rendimiento neuropsicológico o de atención se ve un cambio importante. O sea, un cambio de tanta magnitud que lo podemos considerar como un cambio clínicamente interpretarlo como importante. Y que no puede ser debido a que de repente un entrenamiento haya conseguido un gran cambio, sino que es que una mejora. Por lo tanto, se cumplen nuestras hipótesis iniciales. Hemos vuelto a pasar a más pruebas, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, tienes una persona que entra con una depresión. Dices, bueno, un test de funcionamiento cognitivo que normal es entre 46 y 30, viene con 35. Mejora la depresión, pero me ha puesto en 60, 55. Algo está pasando aquí, ¿no? Y es que el estado de ánimo mejor que puede ser entrar en la prueba ha hecho que el rendimiento funcione. Eso no se consigue con un entrenamiento cognitivo de una demencia. Por lo tanto, piensas como conclusión que tanto ha sido efectivo para trabajar ese poder represivo que causaba la pseudodemencia. ¿Eh? Entonces, tres secuencias, ¿qué cambios indicar que van de trabajo? ¿Qué cambios se han ido generando? ¿Qué cambios colaterales no deseados? Pues a veces se ha generado una dependencia de, se ha generado, eso se ve muy bien desde la teoría, desde el modelo sistémico. A veces hacer cambios dentro de la familia en un miembro hace que se altere la conducta de los otros. ¿Vale? Entonces, según tipos de informes, voy a hablar de varios informes, o sea, los voy a dar un poco detallando, ¿no? El informe oral, bueno, recordar, de atendencias, pues sin lugar, inicialmente, me acuerdo cuando empezaba a hacer informes del psicólogo, pues tengo que dar una imagen de profesionales, que los abogados tienen informes, ya que está aquí. Bueno, pues muchos no tiene que ser así. Claros, al grano, que. Dijo, frases cortas, ¿no? Yo estoy a veces escribiendo trabajos con profesionales que empiezan y dices, joder, pero qué rollo, tú no quieres ir. ¿Vale? Entonces, sí, informe oral, siempre una entrevista de evolución, que recordar a nivel clínico, claro, una entrevista de evolución. Tú le expliques, mira, de toda esta evaluación, yo creo que toda la información de tu historia de enfermedad, lo que estamos encontrando ahora, tu estado de ánimo, volviendo a la pseudodemencia, tu funcionamiento cognitivo, esto se relaciona así y aquí viene señalando que tienes de falta de rendimiento. Pues una tarea docente de comprender su problema, manifestaciones, cómo gestionar su vida, cómo manejarlo y cómo va a ser la terapia. Él te puede decir, yo no creo que, no, eso no lo veo así. No, no. Por ejemplo, imaginaos que tenéis una hija o un hijo adolescente. Entonces vais a, vienen, o sea, imaginaos que vais como usuarios, ¿no? Y que dicen, no, mira, es que pensamos que este problema que está teniendo vuestra hija se debe a que el trato que le está haciendo como padre, ¿no? Nosotros, sí, porque la chica está sintiendo infravalorada, tal, 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 tal. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Por eso, si ya te concretas, mira, cuando haces esto, 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 considero que esto y actúa así. Por lo tanto, como psicólogo, pienso que si intervenimos aquí, esto no es verdad. Es decir, que puede ser que la persona no esté de acuerdo con lo que decís. Por ejemplo, decirle a una persona que tiene una depresión, a veces le alivias, pero a veces que no. ¿Por qué? Porque, o sea, te ves mal, te ves bajo autoestima, es que estás mal. ¿Cómo? O sea, es que peor de lo que me... Yo pensaba que por mí mismo podía ser peor, pero no te hace falta ayuda. Porque estás viviendo. ¿No tienes miedo? ¿Me explico? O yo voy muy a la defensiva y a veces parece que estás metiendo el dedo en la llaga. Por eso hay que crear un rapor. Vosotros, si tú quieres hacer un tratamiento donde la persona tiene que colaborar, tendremos que ir a la par, que entienda, mira, esto es para esto y por esto. Mira, ya sé que te da miedo montarte en la avión, o te da miedo montarte en las ascensores. Y es que la manera de quitarlo es que te montas. Y vamos a hacer así, 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 porque esto es por eso. Lo vas a pasar un rato mal, pero seguirá. Y también sabrás. Seguro, seguro, tú fíjate. ¿No? Pero es que me han dicho que con imágenes... ¿Vale? Entonces, el escrito se complementa con el oral para aclarar. Puede que profesional y cliente tengan una concepción dispar de los términos. En la isla de La Palma hay una psicosis de que haya otro foco de lava, ¿lo has escuchado? O sea, pues la palabra psicosis a nivel que está entendida, en lugar de decir miedo, es psicosis. Hay psicosis de golpe de estado. O sea, que a todo el mundo delirando. Está la palabra mal, pues está, es problema de ansiedad, es miedo. Lo mismo, la palabra para este chico tiene una paranoia, claro, para ella técnicamente es un delirio. O ignorante, un tipo de delirio. Así que está un poco. Luego, dispara una teología del problema. Pero esto que se me toma un vino, no, es que aparte del vino, que te haga estar un poco más, es que tienes un problema que hay que trabajar más a fondo. Pero esto es. No es que esto hace poca tú estés nervioso porque tengas un problema de trabajo, es que de base tienes un problema de ansiedad más fuerte y entonces hay que trabajarla por tu, no al fondo me refiero a nivel profundo, sino por tu dificultad habitual de afrontar las cosas. Y luego, dice que a veces la información puede costar. Lo que os decía antes, tienes una depresión, por ejemplo. Es que venía a intentar y es no he conseguido. Me dices que estoy mal. ¿Vale? ¿Eso? ¿Eh? Y luego están informe de un objetivo de puesto, informe de evaluación. Si el objetivo de evaluación es el diagnóstico, se llama informe de evaluación psicológica. Muy típico que os pidan de chavales. Pues mira, pensamos que este chaval tiene un problema, su problema de rendimiento escolar se debe a un problema de o a un fail bajo. ¿Eh? Y yo me acuerdo una de las peores veces que me lo he pasado yo es. Unos conocidos, chaval, de hecho en el colegio que puede tener un problema de atención mi hijo, por eso no lo rinde, pues nada, venga, vete a este que tiene mucha experiencia y nada, que te haga un diagnóstico, diagnóstico CI límite. Guau. Ven, ahí sí que da llorar esto. O sea, que mi hijo es corto, ¿de dónde me has mandado? ¿Entendéis? O sea, que yo pensaba que le iban a dar concerta y tal. Este salió, que es justico. ¿Ves? Bueno. En el informe de evaluación, por ejemplo, eso va a tratar mucho con niños o... cuando hagas clínica, ¿no? O... por ejemplo, en la orientación escolar se emplea muchísimo, pues entendemos que tiene un problema de trastorno específico del desarrollo en el lenguaje tal, si le presente un entrenamiento. Y se recomienda que vaya o con el orientador y logopeda del colegio o que vaya a un centro donde haya algo. Dice, el diagnóstico se recoge en el apartado 5 y se proponen recomendaciones de intervención. En el orientación o selección se proponen profesiones. Por ejemplo, GA. Tengo 17 años. ¿Qué estudiaría yo en el tribunal? Bueno, pues, y luego mismo el sujeto es adecuado para un trabajo. Es decir, que el sujeto es un buen candidato para un trabajo en el sentido de selección de personal. Te digo, normalmente luego veremos si hay candidatos y luego hay que ver quiénes se ajustan más al perfil. En forma de intervención, hemos hecho un tratamiento tal consistente en entrenamiento en actividades de relaciones con los demás. Reestructuración de sus pensamientos y la tendencia a pensar que hace las cosas mal y mejora del aumento de contactos sociales, y eso ha producido un cambio en su estado de ánimo en el informe de intervención. Y siete sería valoración de el análisis de los cambios y si se ha producido los cambios esperados. Y tú vas a preguntarle al sujeto, ¿tú qué has mejorado? ¿No? Pues si no lo veo para tanto, pues sí. O al revés, pues yo creo que sí, ¿no? O recordad que es muy importante en la terapia las consultas de seguimiento. ¿Por qué? Porque, el haber estado con un profesional, una serie de consultas hace que la persona se sienta mejor. Sí, pero ahora tienes que volar por ti mismo con lo que tú has aprendido. Hay que ver si esos cambios en ánimo, en capacidad de conocer gente, en la capacidad de afrontar problemas, se mantienen. ¿Vale? Entonces, recordar que según contexto de aplicación clínico, veis protocolo de Fernando Ballestero, identificación de evaluador y evaluado, pues decía datos de cada uno. Causas del estudio, fines del estudio, por ejemplo, pues hacer un diagnóstico del cuadro que puede presentar esta persona. Datos biográficos, por ejemplo, tú puedes decir cómo fue la escolarización, si ha habido problemas que pueden relacionarse con el cuadro, o al revés, los sitios del neurodesarrollo han sido adecuados, ¿no? Datos, se hace una entrevista y además se pasan tales escalas, por ejemplo, en el caso de la hiperactividad, entrevista a los padres, entrevista al colegio, entrevista al niño, se observan estas conductas, además se pasan estas escalas de atención, impulsividad al niño y a los padres. Como todo la exploración, la implicación en el estudio, comportamiento. O sea, tú puedes encontrar gente que dice, hombre, es que vino bajo y no respondía. Resultados cuantitativos, es decir, lo que se ha observado, por ejemplo, digo, en los niños, en los colegios sí que, a veces con la observación le dices, 5 minutos, ¿cuántas conductas? Lo veremos luego, ¿no? Pam. A ver qué sucede, ¿eh? Integración de los resultados, conclusiones y recomendaciones. Este esquema de Fernández Ballestero le gusta mucho, ¿no? ¿Vale? Y el COP propone, veréis ahí, una apuesta general para un informe psicológico y destaca incluido el pronóstico, es decir, si yo digo que esta persona tiene una pseudodemencia, mi pronóstico es que si mejora el ánimo, su rendimiento cognitivo mejore. Si en cambio el niño es que tiene una demencia cortical, mi pronóstico es que se podrá paliar, frenar con la estimulación, pero que vaya empeorando. ¿Vale? El informe educativo dice, debe terminar con un informe profesional para identificar necesidades educativas y establecer líneas de intervención de la mejora del acto educativo. Cabe en el instantáneo que dirigido a padres, dirigido a profesor, más técnico hacia profesor y al orientador, más claro a los padres o que puedan entender los dos. Es decir, que, por ejemplo, si tú quieres decir que el chaval tiene un problema de desarrollo del lenguaje, pero igual más técnico cuando está explicando al tutor cómo cree que debe intervenir, ¿no? Eso, ya. ¿No? ¿Explico? Y luego cómo debe intervenir, ¿no? Que lo puede, tiene que entenderte mejor. Por ejemplo, dices, tiene un problema de atención, entonces dentro del proceso de atención, de manejo de la atención, hay una parte ahí, en la parte de atención sostenida, que se ve alterada, ¿no? O, por ejemplo, dentro de las funciones de memoria, pues se ve limitaciones en la, en, por ejemplo, tal proceso, o tal parte, o debido a, ¿vale? O funciona mejor, te va a entender según quién sea el destinatario, según el tipo de lenguaje que utilizas, ¿vale? Sí. Me están llamando el dentista. Vale, ¿qué debemos hacer? El informe de selección, fijaros, la selección de personal, sí que uno puede pensar, pues, y son claves los test, ¿no? Sí que es cierto que lo que propone la elección es un planteamiento distinto. Mucho de evaluar a través del currículum. A través del currículum, que si tengo una persona que ha podido dirigir equipos, que ha podido tener estos estudios, que ha estado en tal empresa con estos puestos, se supone que tiene unos conocimientos y unas capacidades. Si ha propuesto ideas y intentos, se tiene conocimientos y capacidades. Los test muchas veces se emplean, por ejemplo, tú te presentas a una prueba, una barrera iniciada con los test. Y sobre todo para descartar gente que tenga muy alejado del perfil. Normalmente una selección de personal se hace con la empresa o con la persona que encarga la selección un perfil de, si lo veíamos en diferenciados, acordes, aptitudes y de características de personalidad para el puesto. Y entonces tú ves cómo evaluarlo a través de historias o tú decidiendo en algunas áreas que tengan que ver con esas aptitudes. ¿Vale? Entonces, si es para trabajos de responsabilidad, entrevista. Tú haces una selección de personal para ingenieros que tenga dirección de equipos, no te van a cumplir un test. Los test solo medidas puntuales y como que llevado a grandes grupos en las posiciones de la selección. Y importante incidir en sentido de verdad y aportación de ideas claras. Así que, por ejemplo, a veces se emplean escalas personalidad generales, como el BDSPC o ACNS, ¿no? O se va a hacer consultos científicos, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues yo quiero a nivel de consultor científico desde cálculo y a nivel de rendimiento, algunas preguntas concretas para alguna capacidad de, por ejemplo, de afrontamiento, ¿no? Pero en general, te digo, es clave la entrevista sobre el currículo, ¿eh? ¿Vale? Por ejemplo, test igual, en evaluaciones para administración masivas igual, por ejemplo, si hay una prueba de psicotécnico, te ponen pruebas específicas, pero va a pasar sobre, por ejemplo, de funciones específicas que contesta todo el mundo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ya cuando es un puesto de responsabilidad, no, ¿vale? Dentro del tráfico de seguridad hay varios en Pamplona, además es la onda donde la vuelta al castillo, de uno a la hay dos, de tráfico hay dos, y varios psicólogos, y hay un catedrático de seguridad vial, creo que sigue trabajando, en Valencia, es famoso, le suelen entrevistar cuando hay temas de el uso de las autovías, con el tema de seguridad vial, ¿no? Y la conducta de los conductores y cómo, en ese sentido está como bastante estudiado la conducta de los conductores, etcétera, ¿no? ¿Eh? Entonces, para ejercicios de conducción, actitudes psicofísicas como estimación del movimiento, pues, las que nos hacen, ¿verdad? Armas de fuego, actitudes físicas y psíquicas para prestación de servicios, de seguridad y guardias. Llevarlos en Estados Unidos, ¿eh? A la ciudad, ¿no? A rivales peligrosos, el interesado en tener actitudes físicas y psicológicas para tener esos animales. Y luego, embarcaciones. Me refiero para que tienes un barco ya de cierta eslora, tienes que tener cierta capacidad para manejarlo, ¿no? Que te puede tener problemas y tienes que, o sea, hay que manejarlo como que maneja un camión, quiero decir. Predicción pericial, recordar que eso puede pasar que haya un delito. Entonces tú tienes que, por ejemplo, a mí me ha tocado informes periciales de chavales o personas que he podido tratar, pues tengo que informar, ¿no? Y relacionado también con los hechos. Sí, en el momento de los hechos estaba en su capacidad de poder razonar o no, pues tienes que utilizar terminología del derecho para tratar de explicar ¿no? la situación y utilizar cosas que tú te puedas, o sea, explicar y objetivamente. Esto llevo, o sea, su historia de enfermedad tal, en las cosas que le pasó tal, en la época del delito tal. O sea, tiene que ser muy objetivo lo que tú digas. O sea, tiene que poder ser por otro reputable. ¿Eh? Y ahí la coordinadora estatal de psicología jurídica. Fijaros que en un proceso de un juicio, el psicólogo que va por lo público tiene mucho peso. El que va por lo privado, por las partes, menos. Pero es bastante menos. Pero un informe de lo público, por eso decía también que el tema de separación de custodias, un informe nuestro, pues, como, ¿no? Y por otro lado, si tú pones una afirmación en el informe, tienes que justificarla bien, ¿no? Tienes que, es decir, esta persona tiene, en la época que tal, o sea, tiene una situación que se basa en esto, ¿vale? ¿No? Fijaros, una de las creencias realmente es que la gente con esquizofrenia es agresiva. Otra cosa es que hay personas que tienen con una esquizofrenia estando descompensados no pueden actuar de manera agresiva. Entonces hay que un poco poder explicar esto, ¿no? Y que me acuerdo que os acordáis de hace muchos años, que le agredió a Reagan conllevaba un centro de tratamiento, o sea, no fue, ¿no? Pero ¿cómo se llama? El Mortadelo, de estos días, hay que hacer una pericial y es capaz de tomar decisiones si han sido con una enfermedad. ¿No? Hace años, en Madrid, se acordó de una residente que agredió a varias personas en el hospital y lo que vieron es que tenía un cuadro de psicosis, o sea, que tenía un cuadro psicótico, por lo tanto, no lo que fue el tratamiento, ¿no? Pero todo esto, la pericial, basada en. ¿De acuerdo? ¿Eh? Es un tema de delitos, si tú se ha cometido o no por. ¿Eh? Y luego, a partir del informe, se toman decisiones y tienen repercusión social, y si no son adecuados, las intervenciones están condenadas a fracaso. Si no está bien hecha la evaluación, luego la intervención no irá. ¿Vale? En el caso de la pseudodemencia de hoy, que estoy hablando, fijaros, si tú ves que esto es un cuadro depresivo, porque hay que intervenir es en el estado de ánimo, en ningún momento entras en estimulación cognitiva, tal, ¿verdad? El nivel cognitivo no mejora. Pues qué raro. ¿Eh? ¿Vale? Bueno, lo que haremos será plan de ataque. O sea, recordad que decíamos que nos vemos cada 15 días. Igual la forma siguiente es mirad, hay una técnicas psicométricas de fiabilidad validez, esto lo habéis dado en usted, en los, ¿no? Técnicas psicométricas habéis dado fiabilidad validez y todo esto,
sí.
Por eso. Entonces, claro, yo creo que más que bien, claro,
la entrevista, ¿no? Importante.
Tenemos la entrevista, sí. Que sería el tema 5. Eso espero. Claro, las puntuaciones en ustedes, teoría, teoría clásica, técnicas psicométricas, entonces la entrevista, si queréis hacemos, trabajamos la de la entrevista, ¿os parece? Sería el temático, ¿vale? Muy bien, eso. O sea, recordad eso, que veremos luego algunas técnicas, y luego, ya ves que yo intento hablaros de casos, ¿fijáis? Llevamos todos hacia ejemplos, y solo de casos que estoy tratando. ¿Eh? ¿Vale? ¿De acuerdo?